Semana perdido, este tema que también está dedicado a la otra, a la tercera, a la amante elegida por su esposa, porque Yoko Ono dominaba supuestamente tanto a Lennon en muchas circunstancias que él era secretaria de Lennon, sí. Y le recomienda que vaya con Lennon y se van a vivir a Los Ángeles los dos juntos.
Sí, así es, porque claro, después de la crisis en septiembre del 74, del 73, perdón, después de Mind Games, que tampoco tuvo tanto éxito y que, bueno, muchas crisis personales de pareja, deciden separarse y Lennon se va a Los Ángeles. Y aparentemente fue un acuerdo entre ambos, o incluso Yoko lo sugirió.
Supuestamente le habló a Mike Pan para que lo acompañara, sí. y le dijo.
Exacto. Bueno, hay que saber que también que Yoko andaba con Debbie Espinosa, ¿no? El músico que también tocó con Bowie, que tocó con Lennon.
Y que hay que creer la mitad de lo que dice Yoko.
Bueno, también, claro. Pero... Lo interesante es que ahí Lennon se sumerge en un periodo de mucha, ¿no? De mucho alcoholismo, se junta con Harry Nilsson.
Mucha violencia estaba, también, sí, es un tipo netamente violento.
Tal cual. Al que estaba produciendo, ¿no? Harry Nilsson estaba produciendo en el disco que a las cansadas finalmente vería la luz, que se llama Pussycat.
Y que lo vamos a escuchar en canciones de medio siglo, vamos a ver qué recuperamos de ese disco.
También estuvo muy cerca de Keith Moon, el baterista de los Who.
Ringo Starr también estuvo yendo. También, o sea, era linda, época, qué lindo grupo humano en el cual empezaban a tomar antes de despertarse.
Y por esas épocas se reencuentra con Phil Spector, porque hay una cosa con la producción de los discos, ¿no? Hasta Imagine lo produce Phil Spector, ¿no? Imagine es el típico disco producido por Phil Spector con todo su wall of sound y con todo su perfeccionismo y sus capas. Pero ya Mind Games, como también...
También Sometime en New York también lo produce.
Sí, pero ya Mind Games y el próximo Walls on Bridges serían autoproducidos por, sí, Lennon. Una cosa que para mí es un gran error, porque Lennon probablemente es uno de los artistas más importantes del siglo XX, pero era muy mal productor y además se frustraba rápidamente y no tenía ninguna ganas de pasarse mucho rato detrás de la consola. Y por eso se escucha tanto el Mind Games original como Walls on Bridges muy flojo de sonido, muy 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 endebles, con muchos medios, mal mezclados, y probablemente podían haber ganado más con mejores arreglos y una producción más cuidada. Que bueno, ahora la familia de Lennon, sobre todo John, su hijo, el hijo de Yoko. John con Yoko, está haciendo un gran trabajo de remasterización de los discos.
O sea, te lo vas a comprar de vuelta en vinilo.
Ya me lo compré. salió el Plástico No Band remasterizado, salió Imagine remasterizado, sí. Y Mind Games. Probablemente el próximo sea Walls
and Bridges. Y sacó un Ultimate Mix, que es el de Give Me Some Truth, que también claro. Está...
Pero esa es una, como una colección de
colección, pero está todo
pero muy... Pero seguramente excelente. Año tras año irán remezclándolos, porque de verdad que estos discos pierden con una mala producción, que era la producción de Lennon, que en realidad es una producción endeble para grandes canciones. Bueno, porque se reencuentra con Phil Spector. Lennon no tenía dinero, porque la que administraba todo era Yoko, y él no tenía mucho dinero. De hecho, le vende su casa en Titterhurst Park a Ringo para agarrar algo de plata, pide un anticipo a la disquera de $30,000 y con eso vive ese tiempo con May Pang en Santa Mónica y en Los Ángeles. Pero se reencuentra con Phil Spector y le plantea que quiere hacer una colección de clásicos de rock and roll.
Digamos por qué, en principio. Porque tenía que pagar una deuda. Exacto. A la discográfica de Chuck Berry cuando hizo Come Together, que era una notoria plagio de un tema...
Sí. Lo de notorio...
Bueno, un plagio, o al menos era...
La frase.
Dice Paul McCartney que le dijo acelerar un poquito, aunque sea, porque si no se va a hacer igual. Dice que McCartney le dijo eso. Y el acuerdo que llegaron fue hacer un disco donde iba a haber, creo que, 3 temas de la discográfica esa, y él aprovechó para... a sacar el disco de sus raíces, sacar el disco rock and roll. Y ahí terminó en quilombo total.
Bueno, porque ahí lo que pasaba era que Phil Spector estaba pasando su peor periodo de paranoia y alcoholismo.
Siguió por unos años más. El de Leonard Cohen también fue una experiencia inolvidable para Cohen.
Aparentemente Phil Spector andaba siempre con un arma y llegó a apuntarlo a Lennon, y Lennon le decía, bueno, disparame, pero no me des en los oídos, que es con lo que trabajo. Con
no, y tiró un tiro en el techo, y fue ahí que le dijo a San Francisco, me vas a sacar sordo, tirame a mi cuerpo, no tires al techo.
Algo así.
Bueno, a Leonard Cohen fue peor, le puso el revólver en la sien y le dijo, te amo, Leonard, y Leonard le dijo, espero que sí.
Bueno, esas historias que son épicas, y además lo que sucede es que este disco, Rock and Roll, se grabó antes que Walls and Bridges, pero salió después, porque lo que hizo Phil Spector en su paranoia fue quedarse con los masters originales y desaparecer. Al final terminaron, la discográfica le terminó comprando esos masters por una cantidad bastante grande de dinero, o sea que le salió bien a Spector, y es un disco que sale con covers de rock and roll de los años 50, con además una portada con una foto de Hamburgo de Lennon,
precioso.
Con el jopo a la Elvis, que es otro guiño de esa vuelta a las raíces que Lennon quería hacer.
Y tiene la versión de Stand By Me, que pasó a ser un gran éxito también.
Claro. Pero ese disco saldría después.
Sí, sí.
El que saldría antes sería este Walls and Bridges, que tiene un aura mucho más melancólica, tiene un aura mucho más de ensoñación, canciones más de medio tiempo, baladas, más poéticas, y sobre todo hablaba de ese momento de la vida. De hecho, el arte interno del disco también habla de esa vuelta.
Tiene dibujos de cuando él era chico, de cuadros de fútbol.
La tapa es un dibujo de cuando él tenía 11 años, que hizo en el colegio de un partido de fútbol, y adentro en el sobre interno también tiene ilustraciones que él hacía cuando era niño. Entonces, bueno, tiene toda esa cosa de recuperar la infancia perdida, de volver a las raíces, de volver a comenzar, que fue la forma que encontró para encontrar algo de paz, porque, como decimos, en ese periodo turbulento, final del 73 y hasta mediados del 74, vivió un infierno, e hizo vivir un infierno a quienes estaban alrededor de él, de violencia, alcoholismo, drogadicción, los peores demonios que tenía Lennon, que aparecen en distintos momentos de su carrera, cuando estaba muy perdido y no tenía una figura, si se quiere, una figura materna que lo curara.
Si hay que buscar algo positivo aparte de la creación de ese periodo, yo creo que hubo un acercamiento con Julian.
Sí.
En más, Julian toca la batería en el último tema, la versión de Yaya, un tema cortito. Sí. Que Julian dice, si veía que me iba a grabar, lo iba a tratar de tocar mejor. Que tenía 11 años, Julian.
Sí.
Y Julian dice que esa fue la etapa que se sintió más cercano a él, con todos los problemas que tiene. Por eso digo...
Es el momento que se reencuentra con Paul.
Claro.
Y ahí May Pang cuenta en el libro que le llamó muchísimo la atención ver cómo se trataban como viejos amigos de toda la vida, con una confianza, hacía años que no se veían, y como si no hubiera pasado todo lo que pasó de canciones que uno calude al otro, juicios, plagios, litigios legales, y todo eso parecía quedar en el pasado cuando se reencontraron y volvieron a tocar juntos. Entonces, una personalidad muy compleja, pero lo que estaba claro que era que él quería salir de ahí. Él quería salir de ahí, de hecho le pedía a May Pang cuando, en los momentos de lucidez, que se lo llevara de vuelta a Nueva York o que le sacara de encima a Harry Nilsson porque no lo aguantaba más.
Harry Nilsson, un alcohólico notorio también que tuvo. Sí. Yo te dije para irnos este segundo bloque con Steel and Glass. Un tema que he pensado en Alan Klein.
Sí, es un tema interesante porque, bueno, todo la fascinación que tuvo al final de los Beatles con Alan Klein, que era el productor que había sido de los Rolling Stones y que le había conseguido muchas mejores condiciones económicas a los Rolling Stones de lo que él consideraba que los Beatles merecían, ese momento de la decepción. Entonces hay muchas discusiones, pero lo interesante de Steel and Glass es que cuando cuenta la historia de Alan Klein, de alguna manera encuentra el paralelo con su propia historia. Empieza diciendo, tu madre te dejó cuando eras niño, o sea, como le pasó a él. Entonces se da cuenta de que este Alan Klein, incluso en algún reportaje lo dice, no sabía si era para Alan Klein o para él mismo lo que estaba contando de una vida de dolor y de crecimiento, de sufrimiento.
Nos vamos entonces con el tema 9 y vamos a volver con el tema 11, y dejamos en todo caso el Old Road para el final, que es un tema que me encanta, que es Nobody Loves You When You're Down and Out, que es muy representativo de esta época. Pero ahora nos vamos con Steel and Glass, que es el tema 9. This is a story about your friend of mine. There you stand with your L.A. tan and your New York walk and your New York talk. Your mother left you.
But you can't pull strings.